18 minutos para las 10 de la mañana. ¿Se han parado a pensar lo que esconden nuestras huellas dactilares, lo que hay detrás de ellas, el rastro que van dejando y sobre todo la cantidad de crímenes y de casos que se han resuelto gracias a las huellas dactilares? Abrimos la crónica negra. Manolo Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Fernando, a este día de Corpus festivo. Bueno, parece que llevamos poco tiempo usando las huellas dactilares para identificar personas, pero esto se puede remontar hace, pues nada, antes de ayer. Hace 4.000 años, ¿verdad?
Sí. Muy lejos. Pero realmente las huellas dactilares para resolver crímenes se empiezan a utilizar más recientemente, en el año 1892, aunque todo eso tiene un proceso anterior que arranca desde 1880, 12 años antes, cuando un cirujano británico que trabajaba en Tokio empieza a estudiar huellas dactilares y se da cuenta que se puede utilizar para resolver crímenes. Se lo cuenta a la policía británica una vez que regresa a su país y también, curiosamente, a Charles Darwin, el padre de la teoría de evolución. Darwin le pone en contacto con un primo suyo y es este el que hace un cálculo de probabilidad que concluye que encontrar dos huellas idénticas se tendría que dar una entre 64.000 millones. Uh-huh. O sea, una barbaridad.
Sí.
Bien, pues ¿cuándo se utiliza realmente por primera vez? En 1892, pero no en Gran Bretaña, como podíamos pensar, sino para resolver un crimen en Argentina.
Anda.
Y es allí donde un caso en el que una madre mata a sus dos hijos, pero echa la culpa, se inventa toda una historia y echa la culpa a un vecino. Bueno, pues gracias a un inspector de policía, Eduardo Álvarez, es el que descubre que las huellas del criminal pertenecen a la madre.
Uh-huh.
Eso en Argentina. Y unos años después, para resolver un problema de identidad entre dos hombres americanos. Curiosamente, uno se llamaba Will Wetz y el otro era William Wetz.
Uh-huh.
Bien, ninguno de los dos sabía, hasta que la policía no cotejó sus huellas, que eran gemelos.
Anda. Se llamaban igual.
Sí, se llamaban igual, pero aquí el caso es que a uno se le imputaban unos delitos,
¿sí?,
que realmente lo había cometido el otro, aunque los dos estaban en prisión.
Ya.
Y fue lo que, bueno, la segunda ocasión de la que se tiene documentado en la que se utilizó con eficacia.
Uh-huh.
Hasta que en 1924, y ya paro de enrollarme, el FBI estrena un archivo que actualmente tiene millones y millones de registros. Y la Policía Nacional, Guardia Civil, bueno, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado de España, que lo están utilizando hace también muchísimo tiempo.
¿Cómo habrá cambiado la forma de tomar huellas dactilares desde 1882 hasta nuestra época?
Pues tenemos a un invitado.
Ajá. Pues José Francisco Roldán, que es comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Don José Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Manolo. Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Bienvenido a Radio Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué tal se disfruta la jubilación después de tantos años de servicio?
Pues hombre, yo en principio me considero un expulsado por imperativo legal, es decir, por cumplir la edad.
Sí.
A partir de ahí hay que ver el sentimiento de que no era muy apetecible irme. La verdad es que quería haber seguido porque me considero en condiciones. Pero en fin, esto es así. Ahora tengo que cubrir los minutos de otras maneras, con otras cosas, pues escribiendo más, todo lo que puedo ayudar a la gente en la radio, todo lo que puedo informar. Y volviendo al balonmano, que es una de mis aficiones de la infancia, y ahí estamos, peleando para hacer un equipo de nuevo en Albacete y empezar a jugar en competición territorial.
Eso es vocación de servicio público, la de José Francisco Roldán, sin duda. Bueno, este tema de las huellas dactilares siempre le ha interesado mucho, ¿verdad?
Sí, me ha interesado mucho porque hemos entendido, lo habéis dicho en el preámbulo, que uno de los elementos fundamentales para identificar autores de delitos ha sido las huellas dactilares. Y efectivamente, no se ha podido encontrar todavía ninguna copia exacta, puesto que pues, la fórmula puede ser la misma, la de dos dedos, pero la subfórmula, es decir, los detalles, los pequeñitos, los puntos característicos, lógicamente no se repiten jamás, al menos no se encontró hasta ahora. Y es un elemento esencial para la policía. Creo que esos archivos que decía que empezó el FBI, pues a España se puso rápidamente a trabajar en ello, porque hay gente muy emprendedora en nuestra policía y desde muy pronto se empezó a trabajar. Y tardó un poquito en que la autoridad judicial y el procedimiento judicial aceptara como una prueba irrefutable la impresión dactilar. Ha habido sus más y sus menos y ahora prácticamente nadie la cuestiona. y se trata de recogerla adecuadamente en el lugar del delito y contrastarla con las personas que tenemos reseñadas o que van a ser reseñadas para ver efectivamente si su dedo, al menos su dedo estuvo allí. Ya sí, no decimos lo que ha podido hacer, pero el dedo suyo estuvo allí.
Ya. Manolo, el comisario planteó una cuestión en una reunión que genera cierta controversia. Explícanos de qué se trata.
Sí, él cuando trabajaba, y ya está jubilado, pues llegó a plantear en alguna reunión que por qué no se cotejaban las huellas de identificados para sanción administrativa con las de miles de huellas anónimas que tienen pendiente de identificar, porque según el comisario esto permitiría una mayor eficacia policial. Él lo ha contado además en un artículo que publicó recientemente en ABC, entonces que se explaye ahora mismo.
Sí, es muy sencillo. No hay duda ninguna que cuando alguien se es detenido por delito, pues lógicamente se le toman las huellas y se mete en un archivo para contrastar si efectivamente ha sido reseñado antes, si tiene alguna reclamación pendiente o si efectivamente tiene algún delito pendiente. Es decir, esa huella suya, el detenido, la de capturar que se hace, que se le da un número y se archiva, se vuelcan sobre dos archivos, que son distintos, ¿eh? Uno se llamamos el de archivo de personas, es decir, automáticamente nos dice si ha sido reseñado antes y con qué datos, y otro archivo que es huellas anónimas, es decir, toda aquella huella que ha dejado alguien en un lugar del crimen. Puede haber matado a 18 personas y ahí están sus dedos pendientes de identificar.
Ya.
Cuando es detenida la persona, no hay ninguna duda, automáticamente van los dos archivos y no hay ningún problema, porque si aparece, automáticamente se hacen las diligencias policiales o se pone en disposición judicial si está pendiente de una reclamación judicial. Eso lo tenemos muy claro. Bien, ahora hay otro momento en el que la policía interviene con personas, porque sabéis que hay una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, que plantea sanciones administrativas, no penales,
sí,
contra personas que cometen algunas infracciones. Por ejemplo, pues fumar droga en público, llevar un arma prohibida, etcétera, ¿no?
Ya.
Y en esa ley, que es la 4/2005, que es reformada de la 92, pues nos dice que podemos, si no, la persona que a la que queremos pretender denunciar no está identificada, nos permite instar, es decir, llevar a comisaría, hacer unas gestiones que nos dan un margen de 6 horas para efectivamente comprobar quién es, para que la sanción tenga una eficacia. Si yo no sé quién es la persona que tengo delante, la propuesta de sanción puede ir a alguien desconocido, se inventa un nombre y es complicado, ¿no? De manera que va a comisaría y ahí también tenemos que averiguar si tiene o no tiene algún tipo de identidad anterior, porque no lleva ningún documento encima.
Claro.
Bueno, ahí viene la segunda parte. Tenemos dos archivos para mirar. Uno que es personas, como he dicho antes, y otro huellas anónimas. En este caso, se toman los dedos, le toman las huellas y se comprueba solamente con persona. Es decir, si aparece en ese archivo, averiguaremos quién es, porque ya ha sido reseñado anteriormente. Incluso si aparece una reclamación judicial, pasa a la disposición judicial, se tramitará todo sin problemas una vez que sabemos quién es. Y, por supuesto, la sanción. Pero hay que tener bien claro que si aparecen sus huellas como persona reclamada, que puede ser reclamada por España o cualquier otro país del mundo donde tengamos el control de esa reclamación, pues sigue el trámite y pasa a disposición judicial. Pero esos dedos suyos no van al archivo de huellas anónimas. Es decir, una persona que ha estado, va a comisaría, se le sanciona porque ha estado fumando canutos en la calle, bien. Incluso aparece, no aparece, pues lógicamente no está identificado, y además no aparece en los archivos policiales, no ha sido nunca reseñado, se nos queda una deuda pendiente. ¿Por qué no miramos en las huellas anónimas que puede estar ahí pendiente de identificar, no sé, cientos de miles de personas que han cometido delitos?
¿Y por qué no se mira?
Bueno, pues una pregunta que yo planteo y que le tengo que sacar fuera del ámbito nuestro para que alguien vea la posibilidad de que se pueda hacer. Yo no entiendo muy bien, porque nunca he escuchado que me digan por qué no se puede hacer eso. Estamos renunciando a la identificación de muchas personas, que son muchas, miles de personas que pasan por comisaría y que pueden estar relacionadas con delitos. Imagínate, o sea, un asesino en serie que nunca es detenido, pues mientras no se le tome la década de tirar por delito, nunca podemos comprobar que sus dedos estaban en una infracción determinada, en un delito determinado, simplemente porque le cogemos con un arma prohibida, ¿no? O sea, que no tiene sentido que alguien va a comisaría, que se le toman huellas para ver si tiene alguna cosa pendiente relacionada con su identidad, ignoremos que puede haber estado su dedo en un delito importante, o un atentado, en fin, cualquier otra cosa. Esa duda es la que me planteé dentro y la sigo planteando fuera. Y bueno, y si hubiera algún límite legal, que no me lo han explicado, habría que intentar variarlo para que se pueda hacer. Estamos renunciando a miles y miles de huellas de personas que pasan por comisaría todos los días para identificar.
Bueno, también queríamos incorporar a esta conversación a María Ángeles Ten, que es abogada penalista, civil y de familia. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que
hola,
también quiere decir, tiene algo que contar en este asunto de las huellas dactilares, María Ángeles.
A ver, mira, a colación de lo que ha dicho el inspector, a ver...
comisario, por favor,
no le bajes. Comisario, perdón, que le bajo.
Perdón, da igual. Perdón, yo estoy caducado ya, me da igual, estoy caducado.
No, pero lo que es...
A ver, sí, María Ángeles.
A colación de lo que estaba diciendo, el tema está en que las infracciones administrativas pues no generan antecedentes policiales. Entonces, claro, al no generar esos antecedentes policiales, digamos que las personas pues no quedan fichadas. Pero claro, lo que dice el comisario, bueno, pues en parte, para mí, como abogada defensora, tiene una pequeña parte de razón solamente, ¿no? Porque por esa misma regla de tres se podría acceder a la base de huellas del DNI. Todos estamos huellados, todos estamos reseñados en nuestro DNI, y cuando se localizan huellas en una escena de un crimen, no se va a esa base de datos del DNI. Porque una persona que ha cometido una infracción administrativa que no tiene nada que ver en muchísimas ocasiones con un delito, puede tener sus huellas acceso a delitos. Yo entiendo que claro, se tiene que estar protegido, porque el que tú cometas en un momento dado una infracción administrativa no te hace un futuro delincuente o un delincuente potencial. Entonces, pues hay que poner el límite en algún sitio. Es cierto que, claro, quedan impunes delitos, pero es que esos delitos también pueden quedar impunes precisamente por no acceder a unas bases de datos del DNI, donde estamos todos reseñados. Uh-huh. Porque
dos aclaraciones, cuando me dejéis, lo aclaro dos veces. Sí. ¿Me dejas que te aclare rápido?
Por supuesto.
Primero, el DNI es un sistema de identificación nacional que la policía controla, pero no domina, es decir, no tiene capacidad para sacarlo de sus características fundamentales. En casos excepcionales también se podrá requerir al documento de identidad, pues bueno, vamos a suponer una desaparición, algún caso especial, pero no por sistema, ¿no? Bien. Lo que digo, la identificación de la persona para proponer para sanción no se trata de reseñarlos y dejarlos en archivos policiales, cuidado. O sea, hay una norma que dice que si alguien se reseña y no hay ninguna responsabilidad pendiente de ninguna clase, se anula esa reseña. O sea, no se va quedando archivada la reseña de los identificados para que puedan luego utilizarse en el futuro. Es una cuestión puntual.
Efectivamente.
La otra no. La otra se hace un ordinal que se va clasificando. Yo hablo, los que son infracciones administrativas, lógicamente, nunca se podrán dejar esas huellas en un archivo porque, lógicamente, no han sido detenidos. Lo que hablo es de la comprobación. Yo tengo que comprobar la identidad de una persona para ponerme para sanción, que la ley sí me lo permite, y meto mis dedos en un archivo para comprobar. Y de ahí puede aparecer. Si ha sido reseñado, estupendo, ya está identificado, y ahí no hay que mirar las huellas anónimas, porque ya se miró, o sea que eso está solucionado. Bien. Yo hablo de ese caso en el que no sé quién es, además no tengo ningún documento, y quiero mirar si efectivamente está relacionado con un delito anterior. Y esa anotación o esa comprobación se anula. La eficacia policial de esa gestión como detenido está clara, y como administrativo también está clara, porque si salen sus huellas y aparece como que está reclamado por un juez, hay que detenerlo, o sea que tiene eficacia procesal,
claro,
también.
A ver, yo entiendo que eso que tú comentas podría ser en personas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de identificación en nuestro país.
Claro, claro.
En ese sentido sí que es cierto que si tú estás en nuestro país, pero vamos, simplemente de turista, ya no vamos a decir que estás legal o ilegal en nuestro país. Tú cometes un delito y indiscutiblemente tú no estás reseñado en nuestro país. Y se te puede parar, pues eso, pues por un simple control de documentación. Ahí, bueno, pues digamos que podría tener mis dudas, desde luego, por una simple sanción.
No, perdona, tampoco, perdona, claro, control de identificación tampoco podríamos reseñarlo así para ver quién es, ¿no? Hay una justificación administrativa, ¿eh?
Ya, pero escúchame, control de identificación, sí. y que lógicamente de ahí aparezca que esa persona no está legal en nuestro país, no que te paren por la calle simplemente, hola, enséñeme su documentación, sino en supuestos de que esa persona pudiera estar haber entrado en nuestro país en una situación ilegal. Bueno, pues ahí sí que es cierto que se pueden quedar delitos impunes, pues precisamente por eso. Yo he tenido asuntos de muerte en el que yo sé que las personas que pudieron intervenir en ese delito eran extranjeras y que lógicamente no estaban reseñadas policialmente, y de hecho se pillaron en el lugar del delito 100 y pico huellas dactilares, y de esas 106 huellas, 52, 31 huellas eran anónimas.
Ya.
O sea, sí que reunían todos los requisitos para poderlas valorar, pero no se le pudieron atribuir a ninguna persona.
Tú tienes un caso, entonces, María Ángeles, de una condenada por un crimen, ¿no? Precisamente en estas circunstancias.
Un tema de homicidio. Entonces, uh-huh, sí que es cierto que ahí, claro, pues lo que tú, Manolo, decías al principio, una huella te sitúa en un lugar, pero a veces que tú estés en un lugar no te hace simplemente por ese hecho autor de un crimen. Porque a lo mejor hay otro más listo que tú que ha hecho el crimen y se ha puesto guantes y sus huellas están.
Sí, José Francisco. Ya que ha sacado un apartado especial que yo no he tocado. El tema de extranjería, yo no quiero tocarlo. Yo hablaba simplemente de personas en general.
Yo te he dicho por el tema.
Puede valer, claro.
Claro, del tema, lo que tú has dicho de una identificación administrativa, ¿no? A nivel administrativo.
No, yo no he dicho única identidad administrativa. He dicho propuesta de sanción administrativa.
Os voy a proponer, os voy a proponer a los dos un tema que os va a poner de acuerdo, seguramente. La toma de una muestra de ADN a los detenidos. Creo que Ángeles está a favor igual que el comisario, ¿no?
Bueno, yo a favor.
Yo, por supuesto.
Qué malo eres. Yo no estoy a favor. Como tú comprenderás, yo hago...
Bueno, son partes contrapuestas.
Ejerzo casi siempre de defensa. Y entonces, bueno, pues al ejercer de defensa, lógicamente, tu recomendación, como el comisario bien sabe, tienes que solicitar, o sea, se solicita que esté en presencia de asistencia letrada el detenido. Yo, mi recomendación normalmente es que no se sometan a ADN, que eso no quiere decir nada, porque según en qué tipo de delitos, el juez, aunque el detenido se niegue, con una resolución motivada lo puede acordar, como de hecho he tenido últimamente un asunto que sí que el juez lo acordó. Uh-huh. Pero bueno, a nadie le gusta estar en una base de datos, y de hecho la gente cancela incluso los antecedentes policiales cuando no esa detención policial no ha conllevado ningún procedimiento penal, lo solicita. Entonces, ya. La gente normalmente no tiene ningún interés en que esté sus datos ni dactilares y muchísimo menos de ADN.
Claro, el comisario
nosotros pretendemos esclarecer delitos. Lógicamente, todo lo que valga para aclarar delitos vale. Nosotros estamos en favor de la justicia, que se aplique la ley, y por supuesto el ADN es un elemento esencial para poder identificar personas relacionadas con algún hecho, ¿no? Por lo tanto, sí queremos el ADN, y ese archivo no tiene sentido si no se está acumulando perfiles, ¿no? Entiendo la postura de la defensa, lógicamente está defendiendo a esa persona por si acaso te implica un delito, bien, correcto. Yo en ese lado, pues no estamos en lugares opuestos. Yo a veces dudo de ese comentario habitual, y dice que los abogados colaboran con la justicia. Bueno, en este caso no sé muy bien si colaboran o no con la justicia.
El derecho de defensa
están defendiendo
nuestra constitución.
Pero no defender a cualquiera sea culpable. Y si es culpable o no. La defensa es una cosa, otra cosa es evitar que se le pueda...
Declaro...
No, pero ¿cómo evitamos que alguien se le pueda detener porque ha cometido un delito por el ADN? ¿Por qué lo protegemos de esa manera sin saber nada aún, verdad?
Bueno, declaro este debate visto para sentencia, porque
complicado.
Llegamos a la 10.
Sí, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo.
Bueno. Y dice el comisario que está caduco.
Oh. Está en plena forma. José Francisco Roldán, gracias, un abrazo.
Muy bien, venga.
María Ángeles Sten, un abrazo. Manolo Moreno, feliz día de Corpus.
Vale, vamos a ello.
Hasta luego. Adiós. Les dejamos con las noticias de la 10. Jaime Pérez en control de sonido, les habló Fernando Bernácer. Nada más, buenos días y buenas noticias.